En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Big Data Sports, con Marcelo Gantman y Agustín Jiménez. Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
Feliz 2021, aquí estamos con este episodio de pretemporada de Big Data Sports. Realmente con Agustín Jiménez no tenemos en claro que exista el concepto de pretemporada cuando uno se dedica a hacer podcast, pero como el nuestro es un podcast deportivo, además de tener datos, además de tener mucha información que rodea al deporte, nos permitimos hacer este episodio de pretemporada, entre otras cosas porque teníamos ganas de tomar contacto con ustedes y también porque con Agustín observamos que hay ya un montón de tendencias que tienen que ver con lo digital para 2021. Entonces, Agus, teníamos la posibilidad y aquí estamos.
Así es, estimado Marcelo Gantman, qué bueno reencontrarnos ya en un año nuevo, en el 2021, como bien decías. Estamos entrenando, como se hace en el deporte durante la época estival, y vamos a lanzar esta cápsula con tendencias que hemos estado viendo que han crecido, se están desarrollando, y si bien estamos a comienzo de este nuevo año, realmente son factores que están teniendo impacto directo en la industria del deporte. Y bueno, hoy vamos a recorrerlas en nuestro episodio 117, un número que por suerte sigue creciendo y que va a seguir su rumbo a lo largo de esta nueva temporada, que realmente nos va a permitir bucear sobre todas aquellas innovaciones de tecnología del mundo del deporte, innovaciones que van de la mano de técnicas y tácticas, y bueno, para compartir con nuestra audiencia cuáles son esas que se vienen y que todo el mundo dentro de esta gran industria deben estar prestando atención, ¿no?
Por supuesto, esa es la idea. Vos sabés que hace poco, hablando con gente de Colosseum, que es una gran organización que nuclea startups deportivas de todo el mundo y que en Big Data Sports van a encontrar dentro de poco una entrevista, ellos comentaban que a propósito de la pandemia, a propósito de todo lo que pasó en este tiempo, estiman que los procesos tecnológicos en el deporte tuvieron una aceleración que se calcula en aproximadamente 3 años. Es decir, que muchas de las cosas que ya están entre nosotros en realidad estaban o proyectadas o pautadas para dentro de 3 años y que la pandemia aceleró ese cambio o en todo caso también hizo que, bueno, la aceleración es eso, ¿no? Se tomara mayor velocidad en un montón de cosas que ya estaban instaladas pero todavía no se habían masificado. Así que si te parece bien, vamos a comenzar a revisarlas.
Vamos a ver cómo estas tendencias se han acelerado de tal manera que ya tenemos un top 10 de tendencias para compartir con la audiencia. Y bueno, te dejo el honor de empezar, Marce, para que empecemos a recorrer juntos este camino de tendencias.
Bueno, una de las tendencias que están marcadas para 2021 y que son, insistimos, cosas que ya veníamos viendo, es lo que se denomina el We All Watch Together. ¿De qué estamos hablando? De la experiencia de estar distanciados, pero compartir los entornos digitales para cuando, por ejemplo, estamos siguiendo un streaming deportivo. Ni más ni menos que lo que hace Facebook Watch con la Copa Libertadores y con la Champions League, la posibilidad de abrir una sesión y ver con nuestros amigos y comentar el partido que estamos viviendo justamente, lo hicieron con la última Copa Libertadores también. Y eso por un lado. Después hay otras compañías ya dedicadas específicamente a esto, como es el caso de House Party o también otra compañía que se llama Ciner, que permiten justamente unificar la experiencia del streaming con el hecho de compartir esa sesión con amigos nuestros que están a distancia. Por ejemplo, con Ciner lo podés hacer a través de una serie que estés viendo en Netflix. Haces atravesar tu cuenta de Netflix por Ciner e invitas a un amigo para que vea, no sé, Gambito de Dama, la serie de Vilas, Match Day o The Last Dance, y lo ven en compañía a pesar de estar distanciados.
La verdad que es una tendencia que viene también del entretenimiento. Muchas veces se tomaba como referencia a Twitch, con ser también uno de los primeros que proponía que las comunidades disfruten contenido de streaming en forma conjunta, hasta con chat en vivo, con reacciones. Bueno, esto que vos contabas, Marce, de cómo ha crecido esta tendencia y donde también, bueno, las plataformas OTT que están permitiendo sesiones conjuntas para seguir partidos. Bueno, es algo que se viene acelerando y que la industria deportiva toma como algo propio y las plataformas lo empiezan a ofrecer para que justamente ese entretenimiento que venía del mundo de las series o del cine o hasta de recitales crezca mucho más en el mundo deportivo, ¿no?
Así es. Agustín Jiménez, tendencia número 2.
La número 2 nos lleva a lo que es el broadcasting, que hay nuevas versiones y cada vez más variadas de cosas que realmente han avanzado de manera que la pandemia obviamente lo aceleró y que hoy son una realidad. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, lo que ha hecho Ibai, uno de los streamers realmente más famosos del mundo, por lo menos hispano, que viene haciendo cosas increíbles, que bueno, se ha sumado a la liga para transmitir con otros casters desde su mirada lo que fue, por ejemplo, el partido Atlético Madrid-Valencia, o lo que hizo la gente siempre innovadora de la NBA con en su plataforma League Pass, que ya utilizaron influenciadores en algunas versiones para sumarlo a las transmisiones de partidos. O sea, toda esta forma de romper tal vez ciertas estructuras donde el auge de streaming deportivos especializados también sigue creciendo, pero todo lo que tenga que ver con broadcasting, la innovación, y no solamente la innovación tecnológica, sino también de recursos o de llegarle a audiencias nuevas con personalidades que los representen, los reconozcan, es una realidad. Veremos hasta dónde se expande. Esto empezó en mercados bien maduros como puede ser en Estados Unidos o en lugares de Europa y en Asia. Hay que ver si se expande hacia todo el mundo, pero es una tendencia que es real y todo lo que tenga que ver con nuevas ideas para el broadcasting está teniendo dividendos, ¿no, Marce?
Así es, sí, es una tendencia muy, muy marcada que al mismo tiempo también da lugar y da espacio para algo semejante que es la influencia que tienen los moderadores, ¿no? Según algunas consultoras que están viendo cómo son los nuevos comportamientos. Es decir, ya la transmisión no solamente depende de un relator y de un comentarista, sino de hosts, de conductores, de streamers, el nombre que quieran, que al mismo tiempo no solamente nos traen un evento, sino que están moderando a toda una comunidad y a toda una audiencia. Y eso sirve para amplificar de otro modo lo que es la actividad original, que es, consumir deportes, el deporte que te guste, pero siempre con un formato nuevo e innovador.
Veremos si en algún momento se da en Sudamérica, y tal vez particularmente en Argentina, ver tal vez a youtubers o instagramers muy reconocidos que tienen gran comunidad, tal vez transmitiendo algún partido del torneo local. Bueno, veremos a cuándo llega. Tendencia número 3, señor Marcelo Batman.
Bueno, algo de lo que hemos hablado en su momento en el newsletter de Big Data Sports y que tiene que ver con los denominados deportes híbridos. ¿Cuáles son los deportes híbridos? Los deportes que, por un lado, combinan un entorno físico con uno virtual o, en todo caso, la versión gamificada de algunos deportes. El caso más concreto son, por ejemplo, las carreras de drones. Las carreras de drones, cuando no son totalmente virtuales, al margen de estos tiempos de pandemia que nos tocan vivir, tienen un ámbito físico que pueden ser un campo, un estadio, lugares por los donde los drones se desplazan, pero al mismo tiempo las cámaras que transmiten en tiempo real de los drones nos permiten seguir toda esa acción de un modo virtual con la misma visión que tiene quien está manejando ese dron. Ahí tenemos un caso bastante claro de lo que son dos entornos que se superponen. Pero después también está la versión de lo que podría ser el ciclismo gamificado. Esto es algo que hizo una compañía que se llama Swift. Swift lo que tiene es una plataforma que permite correr carreras virtuales y esto ha sido el sustituto de ciclistas que durante la pandemia, en el momento más duro de la pandemia, se sumaban a una carrera virtual y que era una simulación, por ejemplo, del Tour de France o el Giro de Italia, y ellos estaban o en sus gimnasios o en sus habitaciones participando con otros corredores que estaban físicamente en otro lugar en esa carrera gamificada que se daba en la plataforma y que al mismo tiempo se podía transmitir. Esto de por sí ya es muy llamativo y resulta impresionante. Lo que hay que agregar a esto es que da la posibilidad para que el deportista aficionado se sume a la misma competencia en la que participa el deportista profesional. Esto es algo que podíamos ver en el running, por ejemplo. Vos podés ser un runner amateur y correr la misma carrera, los mismos 10K, o si sos más, digamos, más destacado, poder correr la Maratón de Londres con Mo Farah. Bueno, acá es la versión gamificada de decir, bueno, yo soy un fanático del ciclismo, tengo mi bicicleta fija en casa y a distancia puedo correr con la elite de este deporte que tanto me gusta.
Sí, la verdad que es algo que realmente ha revolucionado esto del vínculo del fan con los atletas, sobre todo por esa cercanía que se puede lograr. Recuerdo cuando también en 2020 la pandemia estaba en su momento más complejo de aquella época, deportistas de la talla de Agüero, Neymar, Courtois, jugando, por ejemplo, al Among Us con un grupo de usuarios liderados por Ibai, pero con gente común, si se quiere, que fue una gran revolución. Eso se empezó a profesionalizar. Y también recuerdo que hay muchos periodistas que jóvenes, aficionados, por ejemplo, a la Fórmula 1, que también llegaron a proponer de que no se corran más las carreras físicas y que los propios pilotos de Fórmula 1, Hamilton y toda la troupe de jóvenes pilotos de las principales marcas vayan directamente a simuladores y que corran las carreras directamente de forma virtual para poder mantener el calendario. Bueno, esta tendencia realmente abre múltiples variables y es ahí donde vamos a ver hasta dónde se involucran sobre todo los organizadores, ¿no? Hasta dónde permiten y entienden esta nueva realidad compartida.
La verdad que yo no sé si quiero que eso pase.
Yo digo lo que dicen periodistas, Marce, los periodistas con cierto extremismo tal vez, ¿no?
No voy a matar al mensajero en este caso, quédate tranquilo. Bueno, la tendencia siguiente, en tus manos.
Dale, Marce, la número 4 es la que tiene que ver con los clubes de distintas disciplinas, de distintos deportes, yendo directamente al consumidor. Cada vez se están rompiendo más esas barreras que había desde una entidad deportiva con sus consumidores, con sus fans, y se están viendo nuevos acuerdos entre instituciones y fans para aprovechar el contenido exclusivo. El ejemplo número uno que tenemos es el de Liverpool con membresías en YouTube. Buscan realmente sacarle mucho más provecho a los entornos digitales luego de lo que fue la baja, obviamente, en la venta de tickets durante 2020, y todo lo que complementa la venta de productos oficiales, de merchandising. Bueno, lo que se busca realmente es tratar de lograr aprovechar el vínculo al máximo que se ha profundizado en el pasado y que hacia 2021 pinta para ser cada vez más profundo. Lo mismo ha hecho, por ejemplo, el Manchester City con su OTT, con su plataforma de contenidos. En distintos lugares de Latinoamérica hemos visto distintos clubes que buscan replicar estas membresías o este contenido directo al consumidor para poder generar no solamente un impacto más profundo y mayor loyalty o fidelidad con sus fans, sino para establecer todo lo que tenga que ver con una relación duradera y donde no haya pérdida de negocio, digamos, en el medio por distintos tipos de comisiones que ciertas plataformas podían cobrar. Para traer como un ejemplo fuera del deporte, el concepto de la plataforma estrella, tal vez también de la última temporada, que fue OnlyFans, donde los creadores de contenido ponen un precio para acceder a contenido exclusivo en canales exclusivos. Bueno, esta misma metodología la están aplicando los clubes y, bueno, vamos viendo, Marce, que esto se replica no solamente en el fútbol, sino también que crece en distintos deportes a lo largo de todo el mundo, ¿no?
Sí, yo creo que no es otra cosa que el crecimiento y la expansión de una modalidad que, por ejemplo, es muy habitual en los videojuegos, con lo que son los micropagos y esos micropagos que son constantes, ¿no? Cuando se trata de por ejemplo, de comprar una nueva skin para Fortnite o usar algunas monedas para acceder a un nivel superior del juego. Ya hay toda una generación que está acostumbrada a que los pagos no sean significativos, pero que se den todo el tiempo y de esa manera se establece el vínculo, en este caso, con clubes o con organizaciones deportivas.
Tal cual. Y un último ejemplo de esta tendencia es, por ejemplo, el acuerdo que ha hecho Fortnite justamente con el Santos, pensando en la final de la Copa Libertadores. Bueno, eso es un poco lo que estamos viendo, de que los clubes se están metiendo más de lleno y vamos a ver múltiples de estas oportunidades a lo largo de este 2021. Llegamos a la mitad de las tendencias, Marce. ¿Qué tenemos en el puesto número 5?
Bueno, tenemos todavía un viaje interesante por hacer y justamente la tendencia número 5 tiene que ver con eso. Hemos hablado en su momento de cómo una plataforma, un marketplace como HomeFans había creado la experiencia de sumergirse en la cultura del fútbol con los 90 minutos de un partido como la gran excusa para después conocer, cuando uno viaja a otro país, cómo son las costumbres locales, cómo es la gastronomía, cómo es el modo local de ir al fútbol. Llegada la pandemia, la virtualidad de algún modo apareció como un sustituto de todo eso, porque todavía no todos los partidos de todas las ligas admiten espectadores, las restricciones para viajar y para asistir a los estadios ahí donde se puede son muy, muy grandes todavía, hay mucha fricción en ese sentido. Entonces, destacamos, por ejemplo, lo que hizo HomeFans con la creación de tours virtuales, donde fanáticos de cualquier parte del mundo, sentados en el living de su casa, pueden conocer el estadio, pueden conocer el museo del club, pueden conocer las calles, los alrededores, sustituyendo de alguna manera lo imposible de ir al lugar. Y son experiencias que en este caso HomeFans ha hecho con Huracán en la Argentina, también con Argentinos Juniors, generando una camiseta conmemorativa que después los asistentes del tour pudieron comprar, algo que van a hacer con otros clubes como por ejemplo el Corinthians en Brasil, Boca Juniors en la Argentina también. Es decir que la virtualidad ante la imposibilidad de viajar no impide que uno conozca las costumbres locales de un club de fútbol, siendo una cultura muy, muy fuerte, que al mismo tiempo es ni más ni menos que lo que han hecho muchos museos, ¿no? Los museos de las grandes ciudades tuvieron que abrir su formato virtual ante la ausencia de espectadores y de visitantes.
Sí, y esta tendencia también la ha replicado, por ejemplo, la NFL, un deporte que se juega de septiembre a febrero, que en Estados Unidos se preveía que la gente iba a poder volver a los estadios, no fue tan así, y lo que hicieron la mitad de los clubes que llegaron a la temporada de playoff, abrieron estos tours sobre los estadios, apoyándose un poco en la nostalgia del fan por volver, pero también buscando nuevos fanáticos. También hicieron tours por las casas de los jugadores, de los entrenadores. Bueno, creo que esta tendencia es realmente muy interesante porque no solamente permite llegar a contenido que uno tal vez lo tiene lejos o que por estos momentos no se puede visitar, y le da esa cercanía y de vuelta, esa familiaridad a actuales o potenciales fans que de otra manera actualmente sería imposible, ¿no?
Así es. La tendencia número 6, si no me equivoco, bueno, tiene que ver bastante con algo que hacemos nosotros.
Sí, efectivamente es el audio y el auge del audio. Como vos decías recién, Big Data Sports, para recordarle a toda nuestra fanaticada, que empezó en 2017, ya estamos proyectando la quinta temporada, pero el audio, a medida que pasa el tiempo, se ha ido imponiendo como nuevo formato o como la nueva estrella de lo que puede ser la generación de contenido, y específicamente la industria deportiva tiene un 2021 por delante donde cada vez más players o cada vez más jugadores de los distintos deportes empiezan a darle cada vez más relevancia. ¿Y por qué decimos esto? Hay un auge exponencial de podcasts deportivos, podcasts oficiales de clubes, comunidades deportivas en Discord. Obviamente también aparecen plataformas nuevas donde el audio es el centro de todo, como Clubhouse, una plataforma que ha empezado de manera muy exclusiva, donde artistas y deportistas han podido tener los primeros 1.500 users o accesos, y ahora ha empezado a crecer. Twitter, por ejemplo, está replicando esta modalidad de un orador y cierta cantidad de gente que lo puede escuchar con su plataforma de Twitter Space, que tiene mucho que ver con Clubhouse. Bueno, acá creo que lo interesante es destacar cómo una vez más se buscan maneras de llegar a ecosistemas o a nuevos consumos que tienen los fans y los espectadores en todo el mundo, donde el audio ha ganado gran relevancia y donde va a seguir ganando. No solamente por la posibilidad de escucharlo cuando uno quiere, donde quiera y como quiera, sino también aprovechar y se combina con momentos de entrenamiento, momentos de caminata, viajes, bueno, todo lo que ofrece el audio realmente es el año donde parece que el auge va a ser realmente exponencial y donde nuevamente las plataformas y los sobre todo los que crean este tipo de formatos van a tener muy buena recepción.
Sí, damos indicaciones por mensaje de voz y también recibimos lo que nos gusta a través del audio, ¿no? Me parece que ese es un poco el movimiento que hay ahora con, bueno, todo lo que permite la tecnología para poder conectarnos con aquello que nos gusta. Tenemos en claro que estamos en la era del video total. No puedes hacer un posteo en ningún lado si no le pones video, es como el mandato y el mantra que hay en este momento, pero el auge del audio es claro y aparece en distintos sectores de lo que tenga que ver con el deporte. Como tendencia siguiente, lo que también está todavía, creo yo, bastante a la vista, es algo que es una herencia, aunque no es nuevo, de los tiempos de pandemia que tuvimos que vivir, que es el deporte practicado en casa. Si bien Agus no es una modalidad nueva, vos eras muy chiquitito, todavía ni siquiera eso, pero en algún momento los VHS con los videos de Jane Fonda dando las clases de workout para las mujeres en casa fueron un suceso cuando, por ejemplo, la televisión por cable recién empezaba a explotar. Quiere decir que es una modalidad que siempre existió, pero ahora están en otro formato, llega a través de aplicaciones, lleva a través de soluciones digitales que la gente puede tener en casa. Para que tengan una idea, el sector de lo que tiene que ver con la inversión tecnológica dedicada a este tipo de soluciones recibió 1.370 millones de dólares de financiamiento en los primeros 10 meses de 2020. El número uno de todo esto es una compañía norteamericana que se llama Peloton, que es una empresa que unifica lo que es la venta de bicicletas fijas, cintas para correr y otros elementos, por ejemplo, para armar un gimnasio en casa, con la producción al mismo tiempo de programas que van en sus propias plataformas. Entonces, la venta de productos está apalancada con la creación de shows televisivos, con lo cual el consumidor tiene la posibilidad de practicar deporte y al mismo tiempo conectarse con todo un entorno que el mismo fabricante de los implementos genera, que yo me lo pongo a pensar, Agus, y no es algo muy diferente a lo que era Sprayet o el Llame Ya, donde cada producto estaba acompañado con un contenido televisivo y la única diferencia es que vos agarrabas el teléfono y lo comprabas por teléfono. Esto es como una revolución digital de costumbres que ya existían.
Totalmente, Marce. El Llame Ya, el ser parte de esta comunidad que iba a disfrutar esos maravillosos productos, o esto que vos decías, que lo recuerdo en la casa de algún familiar, esto de los VHS de Jane Fonda en aquel momento para entrenar. Todo esto ha sido una revolución obligada en gran parte por la situación en 2020, pero que ha llegado para quedarse por esto que vos contabas del ejemplo de Peloton o todo este tipo de aplicaciones y empresas que entendieron que ha cambiado la movilidad, ha cambiado el uso del tiempo y las personas y los usuarios más tecnológicos o menos están apostando a compartir en grupo, pero a la distancia, y, digamos, todo lo que tenga que ver con cosas que ya se hacían, pero de una nueva manera. Bien lo has dicho vos, el tema del yoga o el entrenamiento, los clubes o las agrupaciones de fitness, además de otro tipo de deportes, se suman a todas estas cosas que uno empezó a desarrollar para poder aprovechar el tiempo. Y bueno, hoy vemos que es una tendencia que va creciendo, lo cual nos lleva también a la otra parte de las tendencias, que sería la número 8, que tiene que ver más con el mundo virtual. Ya no tanto uno que practicamos con todo nuestro cuerpo, aunque sí, que tiene que ver con los esports, ¿no? Y actualmente no es una tendencia los esports, quédense tranquilos que esto lo hemos dicho hace un par de años. La tendencia de lo que se viene dentro de este gran mundo es el cloud gaming, ¿sí? ¿Quién va a ser o quiénes van a ser los que ganen esa pelea para ver quién ofrece la mejor nube dentro de lo que es descarga de juegos? Cada vez más los usuarios se están involucrando con el mundo de los juegos. Los juegos cada vez pesan más, por decirlo de una manera old school. Los requerimientos de las consolas es cada vez más grande y había una necesidad de que el sistema de nube empiece a dar respuestas para que la descarga de juegos no sea algo realmente inalcanzable. ¿Cómo ha avanzado eso y hacia dónde va esta pelea que contábamos? Amazon, por ejemplo, anunció el lanzamiento de Luna, un servicio de gaming directamente en lo que es cloud y no nube. Microsoft con su xCloud, Sony con PlayStation Now, Google con Stadia, Tencent con GameStar Cloud. Todas estas están, digamos, peleando para lograr ser la referencia o al menos darle a sus comunidades esa facilidad para que lo que tenga que ver con descarga de juegos sea algo realmente orgánico y de una experiencia mucho mejor, ¿no?
Sí, incluso por afuera de lo que serían la parte de gaming, pero también vinculado a esto, por ejemplo, Alibaba, patrocinador oficial del Comité Olímpico Internacional y de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que están con un signo de interrogación enorme, el año pasado presentó directamente una computadora que tiene todo en la nube. Es apenas una cajita y todo lo que vos tenés ahí está directamente en la nube. Te aseguro, Agus, que yo vi el video de la presentación y no logro hacerme la idea de cómo funciona eso, la verdad.
Es un desafío, ¿no? Entender esa parte, pero funciona.
No, realmente no entiendo. Realmente no entiendo y no tengo ningún problema en confesarlo. Nosotros tenemos nuestra notebook con como un soporte físico que todavía nos da confianza de que algunas cosas las tenemos nosotros. Bueno, acá ni ese soporte físico estaba. Es apenas una cajita y después todo lo que vos podés tener directamente en la nube, que no es un concepto nuevo, pero sí, en este caso, es un concepto de totalidad, ¿no?
Tal cual. Y es un concepto que es una necesidad porque no es lo mismo almacenar los juegos que jugábamos hace una década con las soluciones actuales, donde realmente cada propuesta tiene un volumen de innovación, de video, de gráfica, de interacción, que son realmente, que necesitan cada vez más espacio, ¿no? Ya los juegos no pesan algunos kbytes para los memoriosos que venían en disquet, ni megas, sino que ya estamos hablando siempre de qué cantidad de gigas están pidiendo para funcionar. Bueno, esto es una realidad y bueno, ahí veremos quién gana esta pelea. Pero no quería dejar de pasar a la siguiente tendencia, Marce, que es la 9, para entender esto, decir cómo nosotros vamos a poder adaptarnos desde el lado de los consumidores a poder tener en una nube todo, que básicamente es alojar data, ¿no? Que es donde toda esa información que se genera en cada proceso va a estar alojada de forma segura y de forma accesible. Bueno, la tendencia número 9 habla de data, pero habla más del foco de las marcas, ¿no, Marce?
Así es. Dejamos un poco la nube 9 en homenaje a John Lennon y esto lo podríamos titular directamente Las marcas quieren datos. Hay una consultora que se llama Two Circles que estimó que los patrocinios deportivos en 2020 cayeron un 37% como consecuencia de la pandemia a nivel global, especialmente por la ausencia de público en los estadios y por los deportes que en su momento fueron directamente cancelados. Se movieron 42 mil millones de dólares en patrocinios en 2020 contra 66 mil millones que se habían generado en el año 2019. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, el dato que se agrega a esto es que en un relevamiento que hizo la Asociación Europea de Patrocinios, descubrieron, al consultar a las marcas, cuando les preguntaron, bueno, ¿y qué buscan las marcas como retorno de la inversión que hacen? Hasta hace algunas décadas estaba claro que lo que buscaban era ser relevantes, que la gente vincule una marca con un evento o con un estilo de vida. En primer lugar, en un 73%, lo que contestaron las marcas es que lo que quieren es hacer análisis de datos. ¿Qué significa esto? Bueno, conocer al receptor de esas marcas, de esos patrocinios, conocer a cada uno de nosotros que estamos detrás de lo que pudo haber sido una inversión publicitaria y que a las marcas le tiene que volver ni más ni menos que en formato de información.
Totalmente, y es una tendencia que obviamente se tiene que profundizar porque cada vez es más relevante para las marcas entender justamente el por qué se dan estos comportamientos entre fanáticos o entre consumidores. Y esto confirma un poco lo que venimos contando en las últimas temporadas, digamos, de Big Data Sports, donde el fan como centro gana cada vez más relevancia, no solamente para las instituciones deportivas, sino también para todas estas marcas que participan de esta gran industria. Bueno, ahí creo que todo lo que ha sido el cambio de paradigma de 2020 apuesta a que en 2021 los learnings o los aprendizajes sean cada vez más profundos y se apliquen para entender cada segmento de estas cadenas, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir viendo que la tecnología va a buscar ayudar cada vez más a estas marcas que necesitan entender justamente el porqué de las acciones y aprovecharlo para tomar decisiones.
Así es. Y bueno, te dejo a vos la tendencia número 10, así que podés sacar la bola del estadio en este momento, Agustín.
Un home run para terminar con la tendencia número 10, que es realmente tecnológica y son todas aquellas innovaciones tech que ya llegaron y que están empezando a crecer de forma, ya no quiero decir exponencial porque lo dije muchas veces, pero sí de forma masiva. ¿Por qué? No es nuevo hablar de la tecnología 5G, pero sí ya es una realidad su aplicación. Actualmente, para descargar contenidos en determinadas plazas, es un must, es una obligación para poder justamente ayudar a fanáticos desde cualquier lugar a poder acceder a contenido que tiene realmente un desarrollo importante. Se suma también a las experiencias que se vienen en algunos estadios que ya se practicaron en los últimos años, pero que se espera que en el post-pandemia o cuando se pueda ir volviendo de forma más masiva a los estadios, la realidad aumentada o la realidad virtual. Y también se está hablando de la realidad mixta, que es donde se mezclan estos dos mundos y donde elementos virtuales se mezclan con elementos físicos para poder tener una experiencia completa. Bueno, todo eso se empieza a ver como algo ya del presente y que va a ir creciendo. Se suma a todo esto que veníamos contando de las experiencias personalizadas en lo que puede ser, por ejemplo, compra de productos deportivos, el sistema de tagging, el reconocimiento facial cuando uno tal vez navega el e-commerce de alguna institución deportiva para ver dónde puso su atención. Bueno, toda esta innovación tecnológica con el 5G como bandera es una tendencia que cierra este listado, pero que realmente pinta para cambiar el consumo completo de todo lo que hemos desarrollado. Desde streaming, transmisiones, broadcasting, todo lo que tenga que ver con compra online. Bueno, creo que esto es un buen cierre de todo lo que charlamos porque es lo que lidera este cambio tecnológico que viene hacia adelante.
Sí, como siempre decimos, estas son tendencias que nosotros compartimos. No todas las detectamos nosotros desde ya, pero son cosas que advertimos seguramente. Y esto no quiere decir que esté pasando al mismo tiempo en todos lados. Eso tiene que quedar muy en claro. Son cuestiones sí que ya están sucediendo, por lo menos en alguna parte. Y algunas van a llegar más tarde a otros sitios porque tiene que ver con el retraso económico, en algunos casos con la falta de inversión tecnológica también o de infraestructura, pero con el foco en el deporte que tenemos, estas cuestiones ya existen, no son productos de la imaginación y, como decimos, algunos las están disfrutando y a otros directamente ni les interesa, porque esa es la verdad también.
Tal cual, y un poco es esto de lo que siempre se habla de tendencias, que son justamente eventos o cambios que empiezan a crecer, como vos decías recién, algunos llegarán más rápido, otros llegarán con lentitud, otros llegarán a ciertas latitudes, pero este conjunto de 10 tendencias que elegimos en este episodio de pretemporada de Big Data Sports son aquellas a las que vamos a haber prestado atención, son aquellas a las que vamos a indagar también a lo largo de próximos episodios con especialistas, con nuestros equipos de investigación y obviamente siempre volcando ese estilo que buscamos para poder compartir la información que se genera y también darle un poco de contexto de data a cuestiones que se empiezan a probar y que pueden ser realmente muy atractivas para todos los que conforman el mundo de la industria deportiva global.
Bueno, antes de hacer el switch off, te voy a dejar un datazo que tiene que ver muchísimo con la tecnología. Agustín, vos conocés a la Liga de España.
Sí, señor.
No hay que explicar lo que es la Liga.
Exactamente.
No hay que explicar. Bueno, ¿vos sabías que la Liga tiene otra empresa dentro de esa empresa?
No estaba al tanto. Contame, Marcio, porque me intriga.
Bueno, se llama la Liga Tech. La Liga Tech es la unidad de negocios donde la Liga hace todo su desarrollo de soluciones digitales, donde han creado los servicios y las herramientas tecnológicas antipiratería para detectar conexiones y visiones ilegales de los partidos. Es una tecnología que, por ejemplo, se la han vendido a la Premier League. Tiene un departamento de analíticas deportivas con el uso de inteligencia artificial para lo que es el análisis de procesos y el análisis de datos, obviamente. Y la Liga, para la Liga Tech, está buscando un inversor que compre el 60% de esa unidad de negocio, no para sacársela de encima, sino para apostar todavía más a su crecimiento. Bueno, según Javier Tebas, el presidente de la Liga, ¿sabés cuánto vale la Liga Tech?
¿Cuál es el valor de la Liga Tech? La verdad que no me arriesgo a decir un número.
No del 60%, del total. 450 millones de euros.
Bueno, un número importante, pero que entiendo que la visión que tiene la Liga con este tipo de propuesta va a ser justamente incrementar con ese partner la inversión y poder sacarle cada vez más provecho a la tecnología y a todo lo que vos contabas de data, ¿no? Un modelo que se debería seguir replicando, además de en otras ligas grandes del fútbol, en distintos deportes que son así de masivos y que logran poder tener un Big Data que hay que aprovecharlo, ¿no?
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.